Muy bien, vamos a empezar entonces con este segundo mensaje, cuyo título es: ¿qué hace Dios por sus hijos fieles? Es decir, tenemos al mundo, luego tenemos a personas que fueron sacadas del mundo, eso significa iglesia, es una persona que salió del mundo. Ese es el término eclesia en griego, persona que salió del mundo, y eso somos nosotros. Cuando nos saca del mundo, nosotros empezamos a conocer toda su doctrina, empezamos a entender la voluntad de Dios, empezamos a entender que el camino de vida cristiano solamente es una ruta que nos va a llevar hacia nuestro destino final. ¿Cuál es ese destino final? La salvación. ¿Dónde? En el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas y empezamos a asimilar como esponjas espirituales el plan de Dios que tiene para con nosotros y también va a tener para el resto de la humanidad en su tiempo, porque van a aprender exactamente lo mismo que nosotros, entonces podemos preguntarnos, ¿qué hace Dios con nosotros? Sobre todo si le obedecemos, si seguimos los pasos de salvación, si seguimos los pasos que los muestra a través de sus fiestas santas, ¿qué hace Dios por sus hijos que son fieles? Esta es la pregunta. Obviamente, no estoy hablando de personas del mundo, porque el mundo no conoce. El mundo no conoce. Entonces, a medida que vamos celebrando estos días de fiesta de panes sin levadura, después de haber sacado la levadura de nuestras casas, y principalmente la levadura de nuestras vidas, es cuando nos preguntamos cómo Dios anima y cuida a sus hijos. Porque si el hijo es obediente, obviamente el padre también es el padre también lo protege. ¿Cómo nos protege? ¿Cómo nos anima? ¿Qué hace Dios por sus hijos cuando se muestran fieles y obedientes? Obviamente, cuando un hijo se porta mal, Dios, naturalmente, le muestra y le dice que deje de hacer lo que está haciendo. Pero si Dios espera que la persona reaccione y entienda cuál es el propósito de Dios. Pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de cómo Dios protege, qué es lo que hace con los hijos que le obedecen. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, por sus siglas en inglés, UNICEF, ha estimado que en estos tiempos existen más de 100 millones de huérfanos en todo el mundo. 100 millones de huérfanos en todo el mundo. ¡Qué increíble! ¡Qué enorme cantidad de niños huérfanos! Imagínense. En el mundo existen millones de niños que no gozan del amor y protección de un padre o de una madre. Ellos están a veces designados a un lugar de orfandad, unos orfelinatos, a veces caminan sueltos por las calles, etc. Son millones de niños. ¿A qué se debe esta orfandad? Las guerras tienen una espantosa destreza de convertir a niños felices en huérfanos. Esa es la principal razón. Hay otras, por supuesto. De ahí que se calcula que después de la Primera Guerra Mundial, 9 millones de niños perdieron a sus padres. En la Primera Guerra Mundial, 9 millones de niños. También se estima que un número similar de niños corrieron la misma suerte después de la Segunda Guerra Mundial. El padre parte para defender a un país y es muerto. Entonces, el niño queda huérfano. A veces pierde también a la madre y quedan solos. Y no solo eso, porque en la actualidad esta terrible tragedia continúa afectando a más niños todavía. gracias a las guerras actuales, lo estamos sintiendo nosotros, lo estamos viendo, gracias a los desastres debido a los terremotos, gracias al SIDA, una enfermedad mortal, producto de la desobediencia de Dios, a Dios. La drogadicción es otra de las causas. Y otras plagas desastrosas que nosotros contemplamos, muy sorprendidos a través de los medios de prensa. ¿Cómo se sentirá un niño o una niña al saber que sus padres murieron o que los han dejado en completo abandono? Porque también hay otra causa. La causa es el abandono. Apenas nace un niño, viene la madre, lo deja en un lugar X y se va. Los niños quedan abandonados, tal vez producto de un niño no deseado, no tiene padre, nadie sabe quién es, y los abandonan. ¿Cómo creen que se sienten esos niños? El solo pensar que un niño tiene que vivir en la calle y buscar comida en los basurales nos causa escalofríos, por supuesto. Por muy trágica que nos parezca esta lamentable tragedia, porque lo es, en el pasado nosotros también nos encontrábamos en circunstancias muy similares. A ver, vamos a entender. Por muy trágica que nos parezca esta lamentable tragedia, en el pasado nosotros también nos hemos encontrado en circunstancias muy similares. Me explico. Cuando nacimos, éramos totalmente inocentes. Después que nuestros padres terrenales nos dieron un cuerpo físico y Dios nos proveyó del espíritu humano, porque sabemos que el hombre está compuesto de dos espíritus: el espíritu humano, con el cual razonamos, pensamos, actuamos, creamos, enseñamos, aprendemos, y otro es el Espíritu de Dios. Por eso la creación del hombre está incompleta. Al hombre le falta el Espíritu de Dios para que esté ya completo. A medida que el tiempo fue transcurriendo, llegamos a ser responsables ante Dios. Nos dimos cuenta, ya éramos mayores y nos dábamos cuenta de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Por haber pecado. Y por cuyo motivo vivíamos apartados de Dios. A Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado, aunque ama al pecador, por supuesto. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, siendo mayores, vivíamos apartados de Dios. Es decir, que en este proceso también llegamos a convertirnos en huérfanos espirituales. No porque nuestro padre hubiese muerto, no, sino porque nosotros estábamos muertos a causa del pecado. Pablo nos hace entender lo que el pecado hizo con nosotros. Vamos entendiendo esto un poquito. Romanos capítulo 6 y versículo 13. Romanos capítulo 6 y versículo 13. Romanos 6, versículo 13. Dice, Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. No está diciendo que nosotros vivimos en un cementerio, no. Para Dios los seres humanos que no obedecen y que no conocen a Dios o que están engañados son como muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo nos está recomendando que nosotros debemos, como que ya dejamos, debemos de ser, de estar fuera de este mundo, fuera de la condición humana que el mundo vive, en medio del pecado. Por supuesto que Jesucristo no murió en ninguna guerra, sino que murió a causa de nuestra rebeldía, por lo cual vivíamos separados de Él. En realidad, Dios, como nuestro Padre, no nos abandonó como ocurrió con los millones de niños que se quedaron huérfanos, sino que nosotros, fuimos nosotros los que abandonamos a nuestro Padre. Dios no nos abandonó, nosotros abandonamos a nuestro Padre. Y eso mismo ocurre con la humanidad. ¿Desde cuándo la humanidad abandonó a su Creador? ¿Desde cuándo? Desde que nuestros padres, Adán y Eva, rechazaron el camino de vida que Dios les había ofrecido. Habiendo perdido la hermosa relación que ellos tenían en el Edén, para luego esconderse de Dios a causa de su pecado. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis. Es el hombre el que se escondió, no Dios. Por eso gran parte de la humanidad, yo no sé cuánto, vive como niños huérfanos y perdidos, andando sin rumbo espiritual, intentando darle sentido a su existencia, valiéndose de sus propios medios. Muchos son los que dicen, bueno, ya, para mí Dios no existe, yo voy a hacer las cosas a mi propio modo. Ah, sí. ¿Cuántos años va a vivir usted que piensa de esa manera? ¿80, 90, 100? ¿Y después qué? Ciertamente es una experiencia muy desalentadora cuando algunos se enteran que fueron abandonados por sus padres biológicos cuando eran niños. Quienes tuvieron semejante experiencia llegaron a dudar de su misma existencia. ¿Para qué vivo yo si no tengo padres? Porque tal vez vinieron sin ningún propósito en su vida. Vivieron sin ningún propósito. Y quienes viven alejados del camino de justicia sufren los mismos síntomas de inseguridad y decepción. Por mucho que digan, ah, no, yo no necesito nada de Dios. No es así. Tarde o temprano se van a dar cuenta de ello. Como huérfanos espirituales, muchos viven en medio de la basura espiritual de este mundo. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de cosas falsas, de mentiras, que muchas iglesias, entre comillas, les enseñan, equivocadamente, por supuesto, pese a que Dios les ofrece gratuitamente sus aguas vivas y su verdadera comida. Pablo continúa haciéndonos entender estos mismos principios. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Esta recomendación ya es cuando nosotros hemos conocido la verdad y estamos dentro de la verdad. Y entonces Pablo nos dice, en Efesios, capítulo 2 y versículo 2, lo siguiente. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obedientes, no, de desobediencia. Producto de nuestra desobediencia, entonces, éramos conducidos por el maligno. Antes de llegar a la iglesia, Satanás hizo todo lo posible para bloquear nuestra mente, haciéndonos caminar en medio de tinieblas. No veíamos, no entendíamos el porqué de muchas cosas. Ha tenido que pasar mucho tiempo de estar en la iglesia para ir descubriendo, como nuestro hermano Vanderson lo hace, para descubrir más verdades que todavía permanecen ahí en las Escrituras. Pero desde que Dios nos llamó, nos sacó del mundo para hacernos parte de su familia. A veces es difícil entender esto. Nos quiere hacer parte de su familia, como un padre amoroso que está al cuidado de sus hijos. Es decir, como miembros de la iglesia, no somos huérfanos. Éramos. No somos huérfanos. Porque tenemos un padre amoroso que nos cuida, que nos protege, que nos enseña cómo tenemos que caminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Vamos a ver la maravillosa revelación que nos hace el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ajá. Por eso este mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Tenemos tantos amigos. Y dice, tú tienes tu iglesia. Yo no tengo iglesia. No es mi iglesia, ni es iglesia de nadie. Es la iglesia de Dios. Es Dios que nos sacó de este mundo para traernos a una pequeña congregación. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense cómo nos califica aquí el apóstol Juan. Nos dice que somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque esta no es la meta. Esta solamente es el camino. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y sabemos cómo vamos, que de qué clase de semejanza vamos a tener nosotros con Dios cuando Jesucristo venga. Porque nos va a hacer seres de su misma naturaleza espiritual. Y por eso dice, porque le veremos tal como Él es. Obvio, obvio. Si somos parte de su familia espiritual, si tenemos su misma esencia, obviamente vamos a verlo a Dios tal como Él es. Vamos a tener ese enorme privilegio. Se trata de una maravillosa revelación, pues, que nos hace el apóstol Juan. ¿Y qué características distinguen a quienes fueron hechos hijos de Dios? ¿Cuáles son las características que distinguen a quienes fueron hechos hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios guardan sus mandamientos a través de su fe viva, efectiva y obediente. Ellos no practican el pecado, porque viven sin estar leudados. Y si alguna vez resbalan, no se quedan postrados, sino que se levantan pidiendo perdón por sus fallas y defectos. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice el libro de Proverbios. Es decir, que los hijos de Dios no se justifican a sí mismos. Mira cuán bueno soy yo. No, yo soy la bondad personificada. No, sino que Dios los justifica por medio de su gracia abundante. Entonces aprenden a caminar por el camino de santidad. Ese es el proceso. Por eso estamos aquí. Los hijos de Dios buscan la guía del Espíritu de Dios, porque con el Espíritu de Dios ya somos seres completos. Y se someten voluntariamente a su voluntad, como nos dice Romanos 8:14. Ellos se convierten en pacificadores del reino. Y a través de ser pacificadores, aprovechan su tiempo para dar buen ejemplo a los demás. No se esconden, se muestran francamente levantan la vista y muestran que tienen, que dan un buen ejemplo a los demás. Tampoco se olvidan de amar a sus enemigos. Estoy dando las características de los que son considerados hijos de Dios. No se olvidan de amar a sus enemigos, porque saben que el verdadero amor no consiste en dar abrazos o dar buenos deseos. Mira, yo cuánto te amo. Uy, te amo hartísimo. Ah, sí, demuéstrelo. Sino en dar a los demás, ahí está el amor, sin pedir nada a cambio. Hacer el bien a los demás. Como la regla de oro de Jesucristo de Mateo 7. Lo que no hagas a los demás, lo que a ti no te gustaría que te hagan, sino haz a los demás lo que a ti te gustaría que hagan por ti. Esa es la regla. De esa manera, nos vamos empapando de las mismas características que tiene nuestro amado Padre. Nos vamos pareciendo, de a poquito, con fallas y con defectos, nos vamos pareciendo a nuestro Padre. Porque Dios quiere que seamos igual que Él, si es que vamos a ser sus hijos, si es que vamos a morar con Él por toda la eternidad. Tenemos que tener las mismas características espirituales de nuestro Padre. Qué interesante lo que dijo nuestro hermano Vanderson, que antes del Big Bang no existía el tiempo ni el espacio. Entonces, ¿dónde moraba Dios? En la eternidad. Dios es eternidad. Pero una vez que empezó el Big Bang, ahí empezó el espacio. Ahí empezó a contarse el tiempo. Por eso Dios está fuera de su dimensión. Nosotros estamos metidos dentro. Él está fuera. Muy interesante esto. El incansable apóstol Pedro también nos llena de sabios consejos. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos 13 al 16. ¿Cuánto todavía tenemos por aprender? ¿Cuánto todavía tenemos por aprender? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. No nos está hablando en términos físicos, por supuesto. Nos está hablando en términos espirituales, porque nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ah, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Todos pensamos, muchos piensan, felizmente nosotros no, erróneamente, que ser santo está colocado en una pieza de estuco, en un lugar. Eso no es la verdad de santidad. Santidad quiere decir el propósito de Dios en uno. Cuando Dios mora en uno, uno es santo. Por eso lo que nos está diciendo en realidad el apóstol Pedro es que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo y como morada del Espíritu Santo nosotros automáticamente somos santos, porque la presencia de Dios es uno, en uno es lo que nos santifica. Cuando un niño nace, sus padres se regocijan porque el pequeño se les parece. Mira, este pequeño se parece a ti, ¿verdad? No, se parece a mí. Bueno, empiezan a discutir. De la misma manera, Dios se regocija de ver que sus hijos se le van pareciendo a medida que aprenden a vivir como panes sin levadura, es decir, viviendo apartados del pecado. Y Dios se regocija cuando sus hijos viven apartados del pecado. Entonces Dios dice, mira, se está pareciendo a nosotros. Y cuando uno es hacedor de su palabra, gracias a su fe, es cuando le mostramos a Dios nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra humildad. Atributos positivos que son de gran valía para Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios con sus hijos que muestran esto, que muestran su fidelidad y su obediencia? ¿Cómo nos conduce? Y les responde debido a su persistente fidelidad. ¿Qué hace Dios? ¿Acaso Dios solamente ve y dice, bueno, muy bien, ahí estás tú, sigues, estás aprendiendo, estás creciendo, está bien? Y se cruza de brazos. No, no es así. No es así. Resulta que es interesante que desde el Antiguo Testamento, Dios ya pensaba en recompensar a los hijos que practican su fe y muestran sus obras conforme a su propósito. Veamos, pues, de qué medios se vale Dios para recompensar a sus hijos fieles mediante 7 estímulos espirituales, los cuales satisfacen plenamente la capacidad, la fidelidad y el amor por caminar libres de la levadura sin pecado. Veamos de qué clase de estímulo estamos hablando. Primer estímulo. Primer estímulo. Dios nos induce a vivir sin temor. ¿La premisa cuál es? La premisa es que siendo hijos obedientes de Dios, esto no es para cualquiera, sino para los que, siendo hijos obedientes de Dios, Dios nos estimula. ¿Cómo? Primer estímulo, Dios nos induce a vivir sin temor debido a su protección divina. Dios nos induce a vivir sin temor debido a su protección divina. Ese es el primer estímulo que nos da. Ese es el primer apoyo. Ese es el primer soporte. Esa es la primera ayuda que recibimos cuando procedemos con fidelidad. De esto precisamente nos habla el profeta Isaías. Isaías capítulo 41 y versículo 10. Isaías 41 y versículo 10. Isaías 41 y versículo 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos induce a vivir, pues, sin temor. Gracias a que Él cumple con estos puntos. Este extraordinario estímulo, por supuesto, no es para todos, sino para aquellos hijos que sacaron la levadura de sus vidas. Lo mismo le dijo a Moisés cuando lo comisionó a Egipto, diciéndole, ve, porque yo estaré contigo. Exactamente igual. Es decir, si Dios está con uno y en uno, si Dios está con uno y en uno, o dentro de uno, automáticamente se hace un hijo bienaventurado, porque su nuevo objetivo es muy diferente al que tenía antes. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Esto lo hemos dicho alguna vez, pero lo voy a volver a repetir, porque a veces es necesario reconfirmarlo, es necesario explicarlo una vez más. Romanos capítulo 14 y versículo 8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Primera de Juan 4, versículos 18 al 19. Primera de Juan 4, versículos 18 al 19. Primera de Juan 4, versículos 18 al 19. Dice el discípulo amado: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es muy parecido a estar bajo la ley o bajo la gracia. Muy parecido. Debemos actuar en el temor de Dios, pero una vez que nosotros obedecemos a Dios, en el amor de Dios no hay temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que Pablo y Juan nos están diciendo es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos propiedad de Dios. Por eso dejamos de tener temor, porque fuimos comprados por su gran amor, por lo cual, siendo suyos, Él nos cuida, nos guía, nos estimula en para continuar la carrera que todavía tenemos por delante. Ahí está. Ahí está. Eso hace Dios con nosotros. Segundo estímulo. Segundo estímulo que Dios brinda a los hijos de Dios, a sus hijos. Segundo estímulo. No estamos solos, porque Él nos acompaña y afirma nuestros corazones en nuestro diario caminar. No estamos solos, porque Él nos acompaña y afirma nuestros corazones en nuestro diario caminar. Y Pablo precisamente nos da la lección que estábamos esperando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice, Primera de Tesalonicenses 3, versículos 11 al 13, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué cosa? Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué cosa lo que nos dice el apóstol Pablo? Filipenses, capítulo 1 y versículo 10, continúa con las enseñanzas. Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Filipenses 1, versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es la visión? ¿La visión es para ese momento? No, la visión es para la venida de Jesucristo. Vemos que las enseñanzas tienen una misma convergencia espiritual, es decir, la gloriosa venida de nuestro Rey de Reyes. Ese es el punto, ese es el enfoque. Tercer estímulo. Tercer estímulo. Jesucristo, tercer estímulo. Jesucristo siempre intercede por nosotros, porque no se descuida de sus hijos. No. No se descuida de sus hijos. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Siempre intercede por nosotros, porque no se descuida de sus hijos. Esa es la labor del pastor de pastores. Esa es la labor que tiene el capitán de nuestra nave. Esa es la labor, esa es su labor. Ese es su trabajo, ese es su cuidado, esa es su preocupación. Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está. Ahí está. Versículo 34. De Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como que Pablo lo vuelve otra vez a insistir. Y el apóstol Juan muestra que Dios anima a sus hijos obedientes a no tener temor. Apocalipsis 1, versículo 17. Apocalipsis 1, versículo 17. Dice: aquí el apóstol Juan está viendo al verdadero Jesucristo, tal como es Él ahora. Ya dejó de estar ahí, crucificado, muerto, etcétera, etcétera. Ahora es el que vive. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, impresionado por lo que estaba viendo Él. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega del alfabeto griego. Romanos 8:26. Estamos hablando del cuidado. Estamos hablando de que Dios siempre, Jesucristo intercede por nosotros y no se descuida de sus hijos. Romanos 8:26. Romanos 8, 26, dice, Romanos 8, 26, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no estamos solos, porque Dios no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda. Si una de sus ovejitas de las 99 que tiene Él se pierde, Él va detrás de ella. Así cuida, así nos cuida a nosotros, a esta pequeña manada. Cuarto estímulo. Cuarto estímulo. Cuarto estímulo. Él se muestra como nuestro Dios y nuestra única esperanza de vida eterna. Él se muestra como nuestro Dios y nuestra única esperanza de vida eterna. En ese sentido, el libro de Salmos está repleto de estas enseñanzas. Salmos 25:5, por ejemplo. Salmos 25:5. Fíjense cómo el salmista clama. Salmos 25:5. Vamos a ver algunas escrituras del libro de Salmos. Salmos 25:5. Salmos 25:5 dice: encamíname en tu verdad. El salmista está clamando aquí: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Yo diría todos los días de mi vida. Salmos 31:14 ahora, un poquito más adelante. Salmos 31:14. Salmos 31:14. ¿Cuánta enseñanza tenemos en el libro de Salmos? Es increíble. Salmos 31:14 dice: mas yo en ti confío, oh eterno. Digo, tú eres mi Dios. Salmos 119:116. Salmos 119, versículo 116. Este salmo es uno de los más grandes que tenemos en la Biblia porque tiene 176 versículos. Salmos 119, versículo 116. En realidad, el Salmo 119 es un acróstico que reconoce los mandamientos de Dios. Es increíble, ese Salmo es extraordinario. El versículo 116 de este libro de Salmos dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el sustento de Dios? ¿Qué sería de nosotros? Salmo 146, versículo 5, un poquito más adelante. Salmos 146, versículo 5. Salmo 146:5 dice. Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Vamos a confiar en hombres? Por supuesto que no. En ningún hombre debemos confiar. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno, su Dios. todo hombre que mantiene su vida de esa manera está asegurando su futuro. Quinto estímulo. Dios nos fortalece para coronar con éxito nuestra llegada a la meta final. Necesitamos su fortaleza, necesitamos su apoyo para llegar a la meta final. Todo al final se conjuga en una sola cosa, como podemos ver. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obvio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías capítulo 12 y versículo 2. Como dice el mismo profeta Isaías, un poquito aquí y otro poquito allá. Isaías capítulo 12, versículo 2. Este profeta del milenio dice, Isaías 12, 2, he aquí, Dios es salvación mía. Isaías sabía que el único que puede salvarnos es Dios. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es ya el Eterno, quien ha sido salvación para mí. Volvamos ahora a Salmos, capítulo 22 y versículo 19. El Eterno ha sido salvación para mí. Salmos 22, 19. Salmos 22, 19. Dice: mas tú, Eterno, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a socorrerme. No me abandones. No me cierres la puerta. Salmos 144, versículo 2. Salmos 144, versículo 2. ¿Cómo el salmista reconoce que hay un Dios que protege? Que hay un Dios que es nuestra única esperanza para la vida eterna. Salmos 144, versículo 2, dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Cuando uno se alimenta de esas escrituras, es como que se va fortaleciendo para llegar a la meta, en la absoluta seguridad de que Dios lo conduce a su santo reino. Sexto estímulo. Dios es nuestro único ayudador, en quien depositamos toda nuestra confianza. Dios es nuestro único ayudador, en quien depositamos toda nuestra confianza. ¿En quién más vamos a confiar? Salmos 40, 17. Salmos 40, versículo 17. Salmos 40, versículo 17. Dice, Salmos 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, el Eterno pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Solo un corazón como el de Dios puede decir esto. Dios mío, no te tardes. Una absoluta confianza en nuestro Padre. Salmo 54, 4. Salmos 54, versículo 4. Salmos 54, versículo 4. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Ahí está. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmos 70, versículo 5. Salmos 70, versículo 5. Dice, Salmos 70, versículo 5, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Eterno, no te detengas. En el Salmo 40 decía, no te tardes, y aquí dice, no te detengas. ¿En quién más podríamos depositar nuestra confianza aparte de Dios? Nosotros debemos hacer nuestras las palabras del salmista, que dice, por favor, no te detengas, no te tardes, acúdeme, ayúdame, fortaléceme. Séptimo y último estímulo. Séptimo estímulo. Tal vez este es el más importante de todos. No sé. No sé. Séptimo estímulo. Dios nos sustenta y fundamenta nuestra vida porque somos su preciosa herencia. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Repito. Dios nos sustenta y fundamenta nuestra vida, porque somos su preciosa herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por favor, hagamos nuestros estos preciosos versos. Salmos 119, versículo 28. Salmos 119, versículo 28. ¿Cuánta cosa hace Dios por nosotros, verdad? Salmo 119, versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Versículo 117 ahora, un poquito más adelante, del mismo Salmo 119. Salmos, versículos 117, dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Salmos 127, versículos 2 al 5. Salmo 127, versículo 2 al 5. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muchas veces hemos dicho, cuánta paz tienen los que obedecen tus mandamientos. Y así es, nos da un sueño tranquilo, nos da una vida pacífica. Versículo 3, he aquí, herencia del Eterno son los hijos. Aquí está hablando primero de los padres con los hijos, vamos a ver, y luego se va a referir a nosotros. Herencia del Eterno son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Este salmo que acabo de leer pertenece al grupo de los salmos graduales que los israelitas cantaban cuando subían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Son 15 los salmos graduales. Este es uno de ellos. Sin duda alguna, estas escrituras nos muestran que la prosperidad de los hijos fieles proviene de Dios, porque Dios le da a cada uno según lo que él ve que nos va a hacer bien. Porque además nos revela que sin Dios jamás tendremos buen fundamento. Porque Dios es el fundamento del saber, de nuestro conocimiento. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto antes de terminar. Porque las mismas escrituras nos muestran que nosotros y nuestros hijos somos herencia incorruptible de Dios y como futuros herederos de su gloria, que caminamos conscientes de nuestra responsabilidad, agradando a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Última escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos lo más valioso para Dios. Por eso caminamos sin levadura. En conclusión, ahora ya sabemos lo que Dios hace por cada uno de sus hijos fieles y obedientes. Ahora ya sabemos, ahora entendemos. Porque Dios nos induce a vivir sin temor debido a su divina protección. Porque no estamos solos, porque Él nos acompaña y afirma nuestros corazones. Porque Él siempre intercede por nosotros, porque no descuida ninguna de sus ovejitas. Él se muestra como nuestro Dios y es nuestra única esperanza de vida eterna. Nos fortalece para coronar con éxito nuestra llegada a la meta final. Dios es nuestro único ayudador en quien depositamos toda nuestra confianza. Él sustenta y fundamenta nuestra vida porque somos una preciosa herencia para Él. Y sabiendo estas cosas, ¿cómo podemos responder cada uno de nosotros por haber sido grandemente bendecidos por nuestro maravilloso y extraordinario Creador? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? La respuesta simplemente es mantenernos libres de desobediencia y de pecado. Fuera con eso. Y continuando nuestra vida espiritual como panes que no tienen levadura.